As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 16 de diciembre del año 2021 y aquí está con vosotros este programa de tertulia pasada de moda que no es interesante para nadie y que, como nuestro propio productor, Javier Machicado, se ha encargado de decir aburrimiento total. ¿Os aburrís, queridos Tonis, querido Tony, querido Juanma?
Yo a día sí, pero no lo pongo en Twitter.
Yo tengo que decir que no. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo no.
Chicos, yo cuando empecé este proyecto era, bueno, pero lo importante es el marketing, ¿eh? Lo importante es venderlo bien, porque, joder, el contenido va a estar guay y tal, pero lo importante es venderlo bien. Pues ahí tenéis los esfuerzos de marketing de nuestro propio equipo.
Nada, a partir de año nuevo nos ponemos en serio, Pepe.
Esa es otra. Nos dicen, a partir de enero esto se pone en serio. Yo no sé hacer nada mejor que esto. Quiero decir, si no ha valido, si hasta aquí no ha valido, a mí me podéis dar la patada ya. Eso,
¿eh? ¿Cómo se va a llamar?
¿A que sí? Eso. Cuando te dicen, bueno, ¿y cuándo pensáis poneros en serio? ¿A que el programa ya no sea así como un piloto? Bueno, pues... Pues no sé, mañana.
El 1 de enero mismo.
Yo creo que mañana, me pongo ya. En serio.
Oye, Tony, qué jupa os han pegado los Hornets, ¿eh? Estaba viendo un poco hace un rato.
No lo he visto porque yo...
Ya.
¿Has estado viendo un Hornets Spurs?
Un rato.
Porque estaría ¿por muy aburrido, porque no hay otra excusa.
Porque había 11 partidos y tenía la sensación de que he visto todos los demás casi en directo, porque he estado toda la noche saltando de un lado a otro. Uh-huh. Y ese no había visto casi, y ahora me he puesto, he visto la primera parte.
Gracias que lo has dicho, he mirado y efectivamente se ha jugado. Sí. No tenía, sí. no tenía ni de que existía ese partido.
Les han dado fuerte, lo digo, porque la gente viendo el marcador no se lo imaginará, ¿no? Que les han ganado de 30 o algo así, entonces ya
además ya de 30, en un partido de estos de 190-140, ¿no? O sea que...
Es por hacerlo más informativo, para que Javi no piense que es muy demasiado tertulia, ¿no?
¿Boxescoreamos un poco?
Entonces vamos a dar unos flashes informativos.
No, nos vamos a poner en serio, ¿no?
Oye, ¿os acordáis los dos, hablando de hablar en serio, ¿os acordáis cómo os reísteis de mí cuando
sí.
dije... No tengo que seguir, ¿no?
No sé, ¿de qué? ¿Del Rips o del Horton Tucker?
¿Es el partido que te has visto?
No. Yo he sido más tonto todavía que Juanma Rubio, lo cual no me cuesta nada. Y yo he visto Cleveland-Houston. Y no me he dado cuenta de mi error ni siquiera cuando Cleveland se ha puesto 40 puntos por encima en el primer cuarto. Ni siquiera entonces me he dado cuenta de mi flagrante error. No, es el que he visto Cleveland.
Yo he recogido cable ahí y me he ido a ver a los Lakers. Y he visto a Reeves
ya.
Y he visto Pepe. El triple del cojo. Reeves,
sí, ¿no?
El triple.
Claro. Ahora el triple del paquete. El triple del paquete. Ver, les hace 2 de 9 sí. Pasado mañana, al tiempo.
Bueno, nosotros, seguida sí.
Bueno, ¿quién es mejor? ¿Quién es más, más héroe de la noche? ¿Devonta Graham o Reeves? O sea, estamos hablando de nivelazos de jugadores top, ¿no?
A ver, coño, que es que esté a margen del triple, ha jugado muy bien.
Uh-huh.
Pero antes de darme la razón, seguiré diciendo estupideces a la gente.
Pero, Juanma...
Yo no lo he visto, tío. No puedo darte la razón porque no lo he visto, perdón.
Es peor que Caruso.
En ataque no.
No, en ataque no. En general, como jugador.
Hombre, claro, joder, claro que es peor. Hombre, pero si vamos a estar diciendo eso...
Pero bastante peor que Caruso. Y Caruso ya en ataque es un tío muy limitado. Este es un tío en ataque. Esto es un tirador. Este es un aspirante... A acabar siendo un tirador.
Este es un tío que es no drafteado y que puede salir y jugar en quintetos con estos otros tres tíos.
Yo las veces que lo he visto es un jugador menor, claramente menor en la liga. Pero como tantísimos jugadores que hay en las 30 franquicias.
¿Pero qué queréis que sea?
Pues entonces, ¿por qué estamos hablando de él aquí para empezar el programa? Quiero decir.
No sé. Porque no es
uno
de enero. Si
estamos todos de acuerdo.
Pero es que hay que aprovechar hasta el 1 de enero, ¿no? Para hacer el bobo.
Hasta que nos pongamos en serio.
Yo he estado viendo el partido, Juanma,
sí.
Y mi sensación es que vais a ser lo que diga Westbrook. Porque es el único que puede llevaros arriba o hundiros en la miseria de manera más extrema. Los demás, más o menos está claro, LeBron.
No, pero no. Yo ahí discrepo un poquito, Tony. Si vemos un Anthony Davis diferente, este equipo cambia de manera radical. Radical. Pero... porque la montaña rusa Westbrook es la montaña rusa Westbrook. No, nunca estás arriba ni abajo del todo el rato.
Está esperando enero también a Anthony Davis para ponerse en serio.
No lo sé. No tengo ni idea. Yo tampoco tengo fe en que eso ocurra. Pero la única versión diferente de sus mejores y peores versiones que hemos visto de estos jugadores es Anthony Davis. O sea, la montaña rusa Westbrook la hemos visto muchas veces. Este buen LeBron, siempre ya un paso por detrás de lo que era el buen LeBron de hace 3 años, el buen LeBron de hace 6 años, también sabemos que es este. El único que no está dentro de los parámetros que sabemos que puede dar es Davis.
Yo es que lamento que quisiera decir lo de Reeves, os haga pensar que quiero hablar de los Lakers, pero ha habido una confusión aquí. No, yo sí que creo que la gran variable también creo que es Anthony Davis, en el sentido de que es el que puede cambiar radicalmente esto y el que puede empezar a aparecer. Westbrook es lo que es, de repente llega hoy y toma en la prórroga todas las decisiones correctas que hay que tomar y dices, ¿pero esto qué es? Y pasado mañana las tomará todas al revés, pero eso ya sabemos que es así. A mí lo que sí que me llama la atención es que están pasando de malos a mediocres. Ese es el paso. Llevan casi media temporada para dar ese paso. Uh-huh. Ahora hay que ver si pasan de mediocres a buenos. Y yo creo que la diferencia para eso efectivamente es Anthony Davis. Porque en defensa a mí me llama la atención que han mejorado. Me hace gracia como es Fran Vogel, ¿no? Él va a morir haciendo una buena defensa, aunque nos pongan a nosotros ahí delante. Porque la defensa ha mejorado muchísimo por conceptos, porque es lo que hace Fran Vogel. Entonces, lo demás, yo creo que LeBron ya se ha puesto más o menos a lo que tal, Ariza volverá en algún momento, no sé qué, ahora espera que te faltan otra vez 3 tíos, pero yo creo que la gran diferencia es, en este mismo partido, por ejemplo, Davis hace una primera parte absolutamente cochambrosa y una segunda parte bastante digna. Entonces, bueno, si se pusiera en forma este, pues cambiaba mucho la cosa.
Yo es que creo que le falta star power, ¿eh? Para tirar de un equipo como los Lakers, Anthony Davis, le falta, para hacerlo, una noche, otra noche, o sea, hacerlo 4 partidos en 10 días, que es una serie de playoff, y otra, y otra, y otra. Uf, a mí este año me está dejando muy...
Pero hace un año y medio ganan un anillo y él juega prácticamente todas las noches bien.
Sí, pero es una, o sea, son unas condiciones especiales. Fuera de la burbuja, hemos visto a Anthony Davis liderar en un equipo ganador durante mucho tiempo.
Pero tampoco a Russell Westbrook.
Siempre os pregunto que qué pasa en la burbuja, que pasaba, había una damadrina con una varita que le daba en la nuca, es que no sé.
No, pero son unas situaciones diferentes, es decir, tú estás fuera de o sea, tu manera de vivir es diferente a la que tú tienes en una temporada normal. Es diferente, ni mejor ni peor, ni más mérito ni menos, diferente. Entonces, no, tú... Lo normal es que este año, vamos a ver qué pasa con el COVID, porque supongo que ahora hablaremos de cómo acertamos el otro día, de no se va a suspender, no se va a suspender.
Es que se suspendieron antes de publicarse el programa. O sea, recordemos eso. Antes de publicarse el programa se había suspendido 2 partidos.
Entonces son diferentes y entras ahí en una burbuja y vas con eso hasta el final. Y no hay que quitar 0 méritos. O sea, no hay que quitar ni un mérito de eso. Pero son unas condiciones diferentes. Este año es más a lo que hemos vivido siempre, en teoría. Y yo, dentro de toda la barbaridad de jugador que es Anthony Davis, y que puede ser, ostras, pues igual después, sí que tiene botón, y hace el on, y se pone modo playoff, y el tío se sale, y hace unos playoffs maravillosos, MVP de las finales y anillo. Pero...
¡Oh, maravilla!
Claro, pero tengo dudas.
No, yo no es que tenga dudas, es que creo que eso no va a pasar solo.
Claro que no va a pasar.
Eso es, creo que no va a pasar solo que en caso de que los Lakers puedan aspirar a ese anillo, que yo no creo que puedan, pasa por ahí, no pasa por ninguna otra cosa. Es el único factor verdaderamente diferencial. Todo lo demás me da un poco igual. Que defiendan un poquito mejor, que con Trevor Ariza sean un poquito mejores, que Russell Westbrook tenga más días buenos que malos. ¿Y dónde te lleva eso? Si estamos hablando de pelear por el anillo, no te lleva absolutamente a ningún lado. Entonces, que yo esté de acuerdo contigo en que es muy poco probable que ocurra, o prácticamente cero la posibilidad, pero por donde pasa es por ahí, es por Davis, no por todo lo otro. Lo otro es, de verdad, residual al lado del peso de un tío que tiene esa capacidad para jugar al baloncesto.
Juanma, ¿tú te esperabas lo de Carmelo? Es que es otro de los que me está dejando a mí con los ojos. O sea, yo me parece que es el Carmelo que más me gusta de toda su carrera.
Claro.
¿Es verdad? No, te lo digo en serio. O sea, delante.
No, en serio no lo estás diciendo.
Sí, 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 lo estoy diciendo en serio. A mí Carmelo no me ha parecido nunca. O sea, me parecía una estrellita.
Por favor.
De dadme la bola y me luzco en ataque. Y ahora
estoy de acuerdo. No he sido nunca fan de Carmelo, pero decir que este
no,
es el mejor Carmelo Anthony.
No, 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 no he dicho el mejor. He dicho el que más me gusta. No he dicho el mejor.
¿Tú te acuerdas de lo de Denver?
No.
Yo, claro, no sé.
Evidentemente no. Pero de tener claras sus limitaciones, de hacer lo que tiene que hacer. Unos días entran, otros no. Pero yo, intentar defender, ¿vale?
Y eso sí.
Intentar defender, como le veo este año.
Yo todo eso sí me lo esperaba, en parte porque se juntaba con LeBron y tal, y todo eso, y por las circunstancias del equipo. Y lo de defensa es que es lo que te digo, es que con Fran Vogel todo el mundo acaba haciendo más o menos lo más que puede hacer en defensa, que en algunos casos es poco, pero el equipo ha cambiado mucho en defensa de cuando era un absoluto coladero. Es verdad que sigue teniendo un calendario fácil, pero es que antes también era así contra los fáciles. Por eso os digo que ha pasado de malo a mediocre. A mí no me sorprende de verdad para nada lo de Carmelo, ¿eh? Para nada. Yo me esperaba más o menos lo que estamos viendo. Quizá
No, bueno, yo sí estoy. Yo estoy gratamente sorprendido, ¿eh? Yo como Tony. No como Tony, porque no me parece el mejor Carmelo.
No he dicho
que
el mejor Carmelo. No digáis lo que me he dicho.
Más le gusta,
he dicho que más me gusta como jugador.
Pues yo me acuerdo.
A mí no me parece que sea el mejor Carmelo Anthony de su carrera.
Me acuerdo de la final aquella de conferencia con los Lakers y me sigo acojonando.
Con la de Denver, ¿verdad? La de Chauncey Billups y Carmelo. Claro, hombre, aquel era un jugador, sin ser yo nunca muy fan, no tiene nada que ver con este que ahora nos venden como que es el mejor de su carrera. No me parece. Oye, dado que jugasteis contra Dallas Mavericks, que no estaba Doncic, por cierto, y ayer salió un artículo en la ESPN acerca de los últimos días, o del último año, de Carlisle con los Dallas Mavericks.
Tremendo, el artículo.
Uf. La verdad, no es que cuente nada especialmente que no se haya rumoreado o que no se haya hablado, pero puesto todo seguido uno encima de otro, impresiona.
Sí, 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 sí. Yo me lo leí con... Lo devoré, esto que empiezas a leer y vas...
Sí, yo también. Sobre todo porque Carlisle no tiene esa fama.
No.
No tiene fama de entrenador gruñón, de entrenador dictador y que menosprecio, que falte al respeto a profesionales, ¿no? Y lo que cuentan ahí, también es verdad que cuando una figura así sale de una franquicia, todos los trapos sucios emanan, ¿eh? Porque hay un interés evidente en la franquicia en explicar que han ganado o en explicar su parte de la historia. Aún así, ¿no? Cuentan cosas francamente feas de Carlisle.
Parece que las yo estoy más de acuerdo en que está mal en las formas, pero al final no se acababa equivocando. ¿Sabes? O sea, evidentemente las formas no son las adecuadas. Por ejemplo, si lo que comentamos, ¿no? Porque para quien no haya leído el artículo, lo que empieza, el artículo comentando el rollo que había entre Dennis Smith Jr. y Doncic, el primer año que llega Doncic a los Mavericks, uh-huh. Y que parece que son muy, muy, muy colegas, se llevan muy bien, comparten piso, tal, no sé qué, comparten muchas horas de videojuegos y Carlisle no acaba de ver claro que ellos dos puedan jugar juntos y lo que empieza un poco es, parece que a torpedear un poco esa relación. Para poder sacarse a Dennis Smith Jr. de encima sin que ahí se genere problemas. Y al final se acaban generando. Entonces, después, yo esto lo he hablado con Quique García y Quique me comenta, dice, ya, pero Dennis Smith Jr. tampoco gestionó demasiado bien todo aquello, fingiendo una lesión, tal, no sé qué. O sea, parece que no hay nada edulcorado ni ensuciado tampoco. Parece que es bastante neutro el artículo de lo que pasó, pero no parece que hay alguna cosa que se han saltado así.
Quique García, por dar un poco de contexto, amigo de todos aquí los presentes, gran creador de contenido NBA en España y fan acérrimo de los Dallas Mavericks. Juanma.
No, yo creo que que esta parte, para empezar lo que dice Tony, que es difícil quitarle la razón a Carlisle en que había que sacar de allí a Dennis Smith, especial, bueno, casi en cualquier caso, pero especialmente si tu equipo iba a girar en torno a un jugador como Doncic, ¿no? O sea, un backcourt, Dennis Smith, Doncic, era una cosa absolutamente imposible de hacer, de optimizar. Pero más allá de esa historia, hay muchas pequeñas...
Es que no me parece... Bueno,
no, que hay muchas pequeñas cosas. Ahí puede haber una parte, la visión un poco más de Doncic, que también en esa parte, pues tampoco, bueno, igual es su primera experiencia en la NBA en el sentido de ver estos movimientos, etcétera. Bueno, pero hay muchas pequeñas cosas ahí, ¿no? Que dejan a Carlisle más allá de eso en mal lugar, de pequeños, vamos, pequeños quiero decir, igual no con los grandes, pero de arriba abajo de la franquicia. Hay mucha cosa. Yo no sé muy esto de ¿De dónde viene? De los Mavericks, de la parte de Cuba. No, yo, es, sí, ¿no? Está claro.
Hombre, evidentemente. No te quepa duda. Claro,
Doncic sí. Tampoco sale. No sé, yo creo que Doncic es un jugador que está acumulando. O sea, es tan bueno que igual lo que digo es una estupidez, pero yo creo que está quemando muchas de las vidas que quemas en tu luna de miel de llegada a la NBA siendo tan bueno como es él, ¿no? Con un talento histórico y que igual no estamos muy lejos de que siendo igual de bueno, evidentemente, pero que se encuentre con un con las primeras miradas serias y preguntas serias de, bueno, muchacho, ¿dónde vamos contigo como jugador franquicia? No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿eh?
Sí, te entiendo perfectamente. No lo comparto, ¿eh?
Todo esto, ya, sí, no probablemente, o no me estoy explicando bien, o igual ni yo mismo lo comparto mucho, pero sí que es verdad que me da esa sensación.
No, de, yo sí te entiendo, de, y de sí que creo que estás explicándote bien.
Es tal luna de miel merecida, ¿eh? O sea, absolutamente, evidentemente, este chico por el pie en la NBA ha hecho todo lo que ha hecho. Pero, claro, hay un momento que las franquicias que tienen un súper referente tan claro, con todo esto que vemos, todas estas cosas, ya ha habido cambios de entrenador, cambios en todos los despachos hasta el llegar al de Cuban, que evidentemente ahí no se toca nada, y cambios en el equipo, rumores con Porzingis, no sé qué, el tema de la báscula, entonces va a haber un momento que puede ser un tercer año, si no pasan de primera ronda de playoffs, por ejemplo, que igual le diga a alguien, bueno, ¿qué hacemos ahora?
No sé. Puede ser, yo creo que estamos muy lejos de eso. Yo entiendo lo que quieres decir porque, por ejemplo, lo estamos viviendo y lo vamos a vivir mucho más todavía con Jason Tatum en Boston. Ahí sí, ahí empiezan las preguntas ya enseguida, ¿no? Pero creo que con Doncic no, porque primero es mejor, es muy, 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 muy bueno y es demasiado valioso aún para la franquicia para que empiece ni siquiera el aficionado más exacerbado a hacerse ese tipo de preguntas. Lo que también tienes razón es que ya van dos o tres detalles, anécdotas si quieres, en las que él sale mal parado y esta historia no sale bien parado de esta historia. No, no es que salga tampoco muy criticable porque según nos venden y nos cuentan, él sale en defensa de sus compañeros y le parece mal que el trato sea demasiado duro, pero él no sale bien parado, como bien dices tú.
Sí, yo estoy un poco como Pepe, que entiendo lo que dices y hay un punto de verdad ahí. O sea, a Doncic la sensación que deja el artículo es un poco como la estrella, podríamos decir, malcriada un poco, ¿no? De, oye, yo aquí tengo que poder hacer y soy yo el que dice lo que está bien y lo que está mal y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es un poco la sensación que a mí también me deja el artículo. Pero es que Doncic tampoco, a nivel deportivo, no le puedes pedir mucho más. O sea, es que viendo el partido de ayer...
Sí. Hombre, que no llegue gordo. Sí,
eso te iba a decir, sin ser crítico, cáustico, que no llegue dos veranos, que lo dice claro. El artículo, también habla del pasado, o sea, quiero decir que eso, y él lo hará, habrá un momento en su carrera que lo hará, pero eso sí se lo puedes pedir, por ejemplo.
Y lo de los árbitros, que es algo que también deja, en el artículo también se comenta, sí. Creo, si no recuerdo mal, y que hay cosas que evidentemente tiene que mejorar. Jolín, pues que lleva, está en su tercer año de la liga y es muy bueno, pero evidentemente hay un proceso de maduración, de que te des cuenta de qué vale la pena y qué no vale la pena hacer, de ganarte el respeto, de todo ese tipo de cosas. Y el respeto te lo ganas siendo ejemplo de todos, siempre, y gestionando bien lo de los árbitros. Eso son cosas que tiene que mejorar.
Bueno, eso es paradigmático, que le han cambiado de entrenador, ¿no? Este artículo hace base en el hecho de que Doncic no pide que echen a Carlisle, pero está encantado con que echen a Carlisle. Sí. Le han puesto un entrenador que se supone es de su agrado y el propio Jason Kidd ya le ha llamado la atención públicamente. Ya no en privado, sino públicamente. Ha dicho, oye, esto de las protestas, los retos y tal, te vas olvidando. Bueno, eso no es poca cosa, ¿eh? Llamar tu atención públicamente a tu gran figura, que encima, poco menos que estás ahí porque él quiere, no me parece un asunto menor, ¿no? Ese.
Es que hay partidos que, viéndolo, tú notas que hay un problema real en el flujo del partido y en su concentración, digamos, y en el ritmo del equipo y en todo, que resulta molesto, digamos. Es que se nota, sí, y no es... Que no es una crítica, que este es un jugador que ya es legendario en Europa y que puede ser legendario en la NBA, ya lo sabemos. Quiero decir, eso partimos de esa base. Pero a mí cada vez me da más la sensación, y viendo que han cambiado en realidad muchas cosas para seguir en el mismo sitio, más o menos, el problema es que te has puesto ya unas cotas que convertirte en un jugadorazo, en un mega crack, en un all-star todos los años, pero el líder absoluto, el rey sol de un equipo mediocre. Parecía como que no entraban los planes, parecía que los Mavericks ya habían hecho el clic con esto y lo habían hecho, evidentemente, y que de ahí hay que crecer. Y yo creo que van a tener un problema ese equipo para... Es muy difícil, pero pero para crecer de verdad, convertirse en aspirantes y que este se convierta de verdad en mucho más de lo que ha sido hasta ahora, que es muchísimo. Es que estamos hablándole ya de convertirse en un jugador absolutamente, o sea, lo único que le queda, su última evolución ya es si tiene 15 años de carrera por delante y lo único que puede hacer ya es convertirse en un jugador absolutamente generacional y top ten histórico. Es que lo demás ya sabemos que lo va a ser solo con que siga hasta ahora.
Pero es su listón. Claro, o sea, claro, no sé si eso. ese tanto, pero pelear MVPs, pelear anillos, es su listón. Claro, o sea, luego que llegue o no, pero tiene que estar en ese listón. Y no está este año.
Claro.
No está, como decías tú antes, no creo que nadie empiece todavía a pedírselo, pero es verdad que el siguiente paso es candidato a MVP casi cada año y su equipo candidato al anillo casi cada año. Y, están lejos de eso todavía, claro.
Es que la situación de los Dallas Mavericks es complicada mucho, ¿eh? Hay contratos a jugadores que están lejísimos de rendir como ese contrato. Tu segundo de a bordo es un jugador con un potencial tremendo, pero a la vez es un continuo aire a ver qué va a pasar y con unos últimos años raros, los últimos años de Porzingis, entre lesiones, hacerle jugar de una manera, ahora está adaptándose a jugar de otra forma. Hay un proceso ahí. Después del tercero de a bordo es un jugador súper inestable como es Tim Hardaway Jr., que es capaz de lo mejor y de lo peor, normalmente más de lo segundo que de lo primero, y muy atado salarialmente. No tienes muchas posibilidades de mover y mejorar ese equipo.
Y que allí, claro, no va, no ha ido nunca históricamente nadie, y el primer verano gordo de este ya sentadísimo Doncic, etcétera, tampoco hemos visto, ni siquiera en casos como el de Lowry, no te digo en las súper, súper estrellas, tampoco hemos visto que vaya a producir de momento un efecto llamada gordísimo en Dallas Doncic, ¿no? Y otra cosa que tiene, cuando hablamos de mejorar, otra cosa que tiene que mejorar Doncic es la selección y la frecuencia del tiro de tres. O sea, cada vez estamos, ya no pestañeamos con que de cada 5 partidos en 3 o 4 haga 1 de 8 o 2 de 9, y para mí acabará siendo una cosa que se le criticará si no mejora ahí, y no ha mejorado, sino todo lo contrario desde que llegó a la NBA. Y es que a mí además me parece que se limita mucho como jugador Doncic cuando se limita al step back y el triple, cuando es un jugador que cuando está en forma, cuando está bien físicamente, cada vez que penetra eso, canasta o falta, claro, o
asistencia,
o dos, ¿sí?, compañeros solos para tirar, y a veces eso te desesperas y dices, pero chico, supongo tú que vas a decir, Tony, que tiene todo que ver con que no está físicamente. Claro. Pero yo creo que
si no tienes las piernas para romper a tu rival y poder irte de él, al final a lo que recurres.
Dándote la razón, yo creo que hay un punto también de que él le cogió el gusto a eso y al triple este ganador y no sé qué. Y no sé.
Es muy cómodo. Y también provoca el que las defensas tengan que defender a 7-8 metros del aro. Y eso genera espacio para los demás. Genera espacio para los demás
si no se zampa el 8 triples estúpidos. Sí, pero ahí no generas espacio para absolutamente nadie.
Si tú no fuerzas a las defensas a que te salgan ahí arriba...
Claro, pero si tú fuerzas a la defensa para que te salga ahí arriba y haces 2 o 3 jugadas así, y una vez forzada la defensa la aprovechas en tu beneficio como si fuese un combate de judo, guay. Pero si lo que haces no es abrir las defensas, sino intentar una y otra vez ese triple, te da igual que se abran. Te da igual que se abran porque... vas a acabar tirando una chufla igual, que a veces entran, que a veces no, pero tácticamente no tiene ningún peso.
Sí, tiene
peso que entre la canasta, ¿vale? Pero anda que no hemos visto partidos así a Doncic, que a mí también me saca de quicio.
Lleva
ese tipo de...
Y este año y el pasado lleva 3 años tirando más de 8 triples por partido, y el mejor año de él es 35%, este año está en 32 y pico. Es pobre esto.
Sí.
En su carrera ya total es 33% tirando eso, 8 y pico. Y a mí me parece pobre cuando le ves jugar, porque hay muchas jugadas que dices, joder, ¿y ahora por qué? Que yo entiendo lo que dice Tony y es así, pero a ritmo de 2 de 9 muchos días cada vez va a abrir también menos la defensa, Tony.
Claro.
Cada vez va a decir más la defensa, bueno, pues que tire de ahí y bendito sea Dios. Y el día que meta 8 le felicitamos, pero le va a acabar pasando si no, que en una eliminatoria de playoffs al final en 7 partidos o 6 un día metes 8 de 9 y ganas el partido, pero al final en la eliminatoria sales a deber. Con eso, él en eso tampoco ha progresado. Es que no hay más, es que no tiene mucha más, no hay mucha más cosa que asteriscos en su vida y en su currículum. No se le puede decir otra cosa con la que tiene, además.
El nivel es ese, lo que acabáis de decir. O sea, el tío tiene que estar ahí rozando el... O sea, tiene que ser un candidato al MVP todo el año, pero creo que ahí hay una parte, entre comillas, motivacional por parte de la franquicia. O sea, la franquicia de hacer algo, no sé el qué, porque ya te digo que estuvimos ayer dándole vueltas a ver qué movimientos, porque claro, a partir de ayer, de repente hay un 20% más de jugadores que se pueden traspasar y nosotros en nuestro programa nos dedicamos ahí a vender humo, a probar cosas, aquí y tal, aquí no sé qué, y Dallas está muy, muy atado de pies y manos. Y eso que yo viendo el partido esta mañana, a mí me gusta lo que veo, no sé si a ti, Juanma, me gusta el equipo cómo defiende, tiene claro dónde lanzar los dos contra unos en defensa, las rotaciones funcionan bien, pero es que no hay más talento, es que no hay más talento, es que tú ves jugar a este equipo sin Doncic, de hecho, ayer con un base decente, o sea, con quitas a Trey Burke y el partido lo ganan. El partido lo ganan.
Hombre, si el partido, aun con todo lo que dices, lo tienen ganado, si hacen una falta en la última jugada cuando van ganando de tres.
También.
Pero yo creo que, de hecho, es que la sensación que da es que defienden mejor sin Doncic, claro. El problema es que no compensan todo lo que pierden, pero es verdad que tienen un plan inteligente para que penetren menos LeBron y Westbrook sobre todo, y Porzingis lleva ya partidos que yo creo que ha mejorado posicionalmente como intimidador, sobre todo en ayudas, y eso yo sí que creo que en defensa están mejor, también en parte porque yo creo porque no está Doncic, lo que pasa que luego en ataque pierden mucho, pero al final están, sumando todo, creo que están otra vez en el 50%, ¿no? Y creo que eso, ya son 30 partidos más o menos, partido arriba, partido abajo todos, pues eso, los Mavericks con todos los problemas de lesiones, al final Doncic se ha perdido 7. Siete y lo que arrastra es tobillo y rodilla y vamos a ver también, que eso no le viene bien a él para el acondicionamiento este que necesitaba, ¿no? Pero vamos, quiero decir que
a ver cómo vuelve, a ver cómo vuelve ahora. Da la sensación, ¿no?
A ver si juega seguido, claro.
Parece mucha más seriedad en el acondicionamiento este del que hablamos.
Parece que ha estado un poco ahí a trompicones como ha podido para no parar, ¿no? Con lo que tuvo. Que son de estos tipos de esguince que no son gravísimos de fastidiarte 3 meses, pero que los arrastras y los arrastras y cada vez que caes mal te fastidian y así. Yo creo que yo los veo en el 50% y no me llama la atención. Están en todo ese lote de 8 o 9 equipos del oeste que son al final todos lo mismo, básicamente, quitando los tres buenos de arriba.
Pero es que es un poco el caso de Davis antes. O sea, solo podemos verles diferente nada más con una versión excelsa de Doncic. Nada más. Todo lo otro es poca cosa.
Sí, porque a mí Porzingis, que está mejor que el año pasado y que hace más cosas que irse a un lateral a tirar, pero... tampoco le ves, yo no le veo que vaya a tener un descorche de, o sea, que vas
quitando un Charlotte
mejor, pero sí.
Tú mira una cosa, no, y hay una cosa que tienen que mejorar,
que va a ser una locura esta noche, por ejemplo, al final está bien en el último cuarto, pegan un tiro 11 gracias a él, que ahí es donde parece que van a ganar el partido, pero durante tres cuartos es pobre y está mejor, pero tampoco te ilumina y la cosa de decir este es tu segundo jugador de un equipo para ir a todos los frentes.
A mí me parece que el primer y el segundo cuarto son bastante buenos. El tercero sí que está mal, pero hay una cosa con Porzingis y es que ha de entender que no lo sé por qué, no lo tiene en la cabeza asimilado. Tú ves a Porzingis y cada vez que hace un tiro alejándose de canasta es un mal tiro. Y cada vez que hace un tiro acercándose a canasta es un buen tiro. Y lo he mirado esta noche y creo que solamente hay un tiro de los que va hacia adelante que falla y todos los que se aleja, joder, que son 2'21. O sea, ¿por qué un tío de 2'21, el fadeaway de toda la vida, está porque el tío, para evitar, para buscar lanzar el tiro por arriba del otro? A él no le hace falta. Y eso es algo que lo tienen que trabajar en él y le tienen que decir, tío, que mides 2'21, no quiero verte hacer un fadeaway en tu vida. Tú, si te vas para adelante, vas a sacar faltas. Es un muy buen tirador de tiros libres. Que no hemos hablado de los tiros libres de Doncic. O sea, yo no sé qué hacía en el Madrid.
Otra, correcto.
No sé qué hacía en el Madrid, que metía el 80%, si no recuerdo mal, y aquí está rondando el 70%. O sea, temporada tras temporada. Sí. No lo entiendo.
Este año por debajo.
Este año por debajo, sí, sí. Entonces, con Porzingis está eso. Si tú le ves cuando lanza, yendo, que el cuerpo va hacia adelante, normalmente acaba haciendo buenos tiros y acaba metiendo puntos. Y ese fade away ahí, pero un tío de 2'21, ¿para qué se tiene que alejar? No sé por qué no se lo trabajan más. Lo que os quería comentar es, ¿no tenéis la sensación de que vamos a acabar el año y todo el mundo va a encontrar la excusa de las lesiones? Porque todo el mundo tiene lesiones.
Claro.
Y todo va a ser como la temporada del COVID, que todo el mundo va a decir, no, es que hemos hecho una mala temporada porque hemos tenido lesiones. Joder, pues está todo el mundo como un Cristo.
Sí, efectivamente. No puedo añadir nada más.
Yo no lo sé.
Es que llevamos un tercio y ya hay gente poniendo la excusa de las lesiones.
No, casi todo el mundo, como dices tú. Lo que pasa es que es una temporada COVID también. Sí. ¿Eh? Yo pensé que iba a ser una temporada no COVID cuando comenzamos, pero ya queda claro que lo va a ser también.
A ver, van a meter un meneo a los protocolos.
Sí,
gordos.
Muy serio. Hace falta. Muy, muy serio. Sí, sí. Es una cosa, claro, aquí, bueno, centrándonos en la NBA, pero en todo Estados Unidos y por lo que se ve también en Europa, en breve va a ser completamente diferente la dinámica a la que estamos viendo los partidos, las suspensiones, los calendarios. Uf, va a ser un cambio bastante severo, y va a afectar a la propia competitividad de los equipos. Ya no quiero decir a la competición, que es obvio, sino a la competitividad de los equipos. Los equipos que más serios sean, que mejor vestuario tengan, que más liderazgo tengan, van a sacar ventaja de esto. Sí, estoy convencido. Un poco lo que decías tú, cuando empiezan las excusas y los lloriqueos, esos equipos suelen tenerlo peor todavía. O sea, va a ser peor para ellos la siguiente parte de la temporada que la que ha habido ahora.
El problema es que ahora, por muy serio, que estoy de acuerdo, estando totalmente de acuerdo, por muy serio que seas, sales un día a la pista y vas contra una bomba química, quiero decir, contra un arma química. Este año además se ha visto muy claro, si tú vas siguiendo el rastreo de los equipos en los que hay brotes gordos, casi todos han jugado contra los que los han tenido antes. O sea, que igual el año pasado, como los protocolos eran mucho más rígidos en la NBA, los casos venían más por fuera, y sin embargo ahora ves claramente cómo tiene que ver con jugar, ¿no? Con estar en la pista con un jugador que está contagiado. Entonces, por mucho que hagas...
Justo, perdón que te interrumpa, pero me descojono de risa. Justo hoy la NFL ha dicho que no hay evidencia científica de que se puedan contagiar en pista.
Y a jugar.
Son los mejores. Son como cucarachas los cabrones. Pero sigue, ya a jugar, venga. Pero si tenemos que salir a jugar con unos señores que hemos encontrado por la calle, te he preguntado quién tiene que jugar, ponte el casco y date ahí.
Claro, o sea, además... De los 50 y tantos de un equipo, ¿a cuántos conoce la gente sin casco?
Efectivamente, pues, a ninguno. Pues da igual.
Pues a jugar.
No escupe sangre el quarterback, pero es sangre benigna, hombre. No te preocupes.
Tampoco hay evidencia de que los golpes, de que las hostias en la cabeza...
Hagan sangrar por la boca a la gente, efectivamente. No hay ninguna. No, venga.
No, que al final digo que es verdad que a nivel competitivo y de eso que dices tú, pero que te lo acabas encontrando. Y al ritmo que estaba ahora mismo, se lo iban a acabar encontrando. Está claro que estaban en una dinámica que se lo iban a encontrar todos. Entonces yo creo que van a intentar salvar la jornada de Navidad como sea y cambiar de aquí a ahí... Para que la segunda mitad de temporada, digamos, sea una cosa completamente distinta.
A veces le pierde a la NBA ese salvar la jornada de Navidad. Le pierde. Es obvio que es absolutamente crucial, pero si tú para salvar la jornada de Navidad estás 10 días antes con partidos difíciles de ver y 10 días después con cambios en el protocolo, con suspensiones, etcétera, está por ver que eso sea beneficioso. Es obvio que la Navidad es crucial para la Liga. Pero aún así, todo lo otro también importa. Y a veces pierden el norte con este tema.
Yo estoy de acuerdo contigo, es un poco lo que decía el otro día.
Tony.
Toronto está ya reducido al 50% el aforo en el campo. O sea,
también es verdad que Canadá va desde el principio a un ritmo completamente diferente que Estados Unidos a la hora de aplicar medidas y de... espérate, que no obliguen a cerrar las fronteras y Toronto tenga que volver a jugar en Florida.
A Tampa. Uh-huh. Yo creo que se disuelven antes de volver a Tampa.
Y a todo esto, los Nets...
Hacer un draft de expansión. Yo me pido a Van Vliet, si hay draft de expansión.
Yo Scottie Barnes. A todo esto, los Nets hablando con Kyrie para ver si vuelve a jugar donde puede jugar.
Esa es buena, ¿eh?
Sí, ¿Cuál es? Yo, a ver, hay un momento, él saca el artículo Charania, ¿no? Dice Charania que está la cosa mejor y al día siguiente o esa misma noche el tío pone el vídeo este poniéndose unas zapatillas. Que claro, con cualquier otro dirías, es que va a jugar seguro con este detecto, ¿sabes? Pero la realidad es que, joder, que yo había gente que se lo pregunté y digo, es verdad, realmente tú ves esto y dices, bueno, pues esto ya está, dices, ¿qué es lo que ha cambiado realmente? Uh-huh. No, y en realidad no había cambiado nada, entonces yo no sé por dónde se va, si realmente se va a romper, ¿por dónde se va a romper? ¿Se va a vacunar? ¿Van a aceptar los Nets que juegue solo fuera de casa?
Se han dado cuenta que el equipo está muy flojo con Harden como está y sin Kyrie, y han dicho, oye, ven a echarnos una mano, por lo menos, de los de fuera de casa.
Fuera de casa solo. Pero no jodas, eso no lo...
Hombre, que dura es que 48 minutos, 48 minutos y 15 segundos el último partido. Que es que esto no lo va a poder mantener hasta junio.
Como llega, imagínate que pasa eso y llegan a playoffs y sigue así, o sea, sería.
¿Te los imaginas forzando, no tener ventaja a campo?
Claro. Los Road Warriors, o sea, lo de los Rockets del 95 iba a ser una broma.
Hoy descansan los tres.
Tenemos que asegurar el quinto puesto.
Oye, Pepe, ¿te han gustado los Cavaliers?
Sí, muchísimo. Me han encantado. Pero que no vale porque es que iban ganando de 40 en el primer cuarto.
Sí, sí, sí. Pero se pone en evidencia, en ese partido se ha puesto en evidencia el equipo trabajado con talento y el que no.
Es una maravilla. Es un equipo contra una banda, que quieras que no, eso ya es suficiente para ganar. Pero bueno, Houston siendo una banda ha ganado muchos partidos en esta liga.
Les faltaban Booth, Gordon...
Sí, sí, todo. Sí, bueno, todo. ¿Sabes lo que saco en claro de las últimas veces que he visto a Houston? Que mira, con las bromas, se ha ido a ver 3 o 4 veces en el último mes. Sengun es buenísimo. Sí. Alperen Sengun es buenísimo, tío. Es un jugadorazo como la Copa de un Pino.
Y Eric Gordon tiene que acabar en un aspirante.
También. Eric Gordon es un factor diferencial si acaba en un aspirante. Sí. Totalmente. Me gusta. Me gusta Sengun.
Sengun es bueno.
No, más que bueno, a ver, quiero matizar eso un poco.
Sí, tiene...
Eso es. Da la sensación de que hay mucho jugador ahí. No digo que ahora mismo sea un buen jugador en NBA, no. Pero que da la sensación de que hay muchísimo talento ahí cada vez que la toca. Mola.
Sabe la...
No sé si esa es la palabra. La palabra es que cada vez que la toca ves que ahí hay un tío que puede ser muy bueno. Esa creo que es lo que quiero decir.
La lesión de Colin Sexton era una bendición oculta para Okoro.
Tan oculta. A mí me parece bastante obvia.
Ha aparecido.
Y creo que la dijimos aquí. Sí, que la Sexton era bueno para Cleveland.
Está haciendo las cosas que hace y metiendo puntos y con buenos porcentajes y jugando de escolta con todos los demás. Es que es
claro,
perfecto,
es que jugando de escolta, sí. Jugando de escolta, sí. El problema es cuando estaba Sexton, claro. Es que había que poner a Okoro y le ponían al 3. Y ahí es cuando Okoro dices...
Se queda corto, sí.
Pero jugando al 2 sí que es un...
Pero mira, jugando Okoro con los gigantes, ¿vale? No estaba Mobley hoy. Pero jugando con los gigantes Okoro, este equipo es una barbaridad defensiva.
Sí, sí, sí.
Es una barbaridad defensiva. Es muy difícil meterles mano por ningún lado. Y a mí es que Garland también me tiene ganado en los últimos tiempos. No sé, es un equipo que me encanta ver, tío.
A mí Garland me habéis convencido entre vosotros y lo que le he visto este año, porque yo el año pasado no es de los jugadores que vi, le faltó, era un jugador que no estaba con ritmo, siempre con algunos problemillas de lesiones, tal, no sé qué, pero este año el salto que ha dado Garland.
Es increíble.
¡Fua! O sea, este tío...
A mí me parece un jugador para construir ya. Garland y Mobley me parecen una pareja, ya está para construir. Ya para que LeBron diga, oye, yo creo que voy a volver a Cleveland para acabar mi carrera allí y tal. O sea, ya está esto en el punto de cocción en el que le parezca emotivo volver a darle a Ohio todo lo que le debe.
Con Bronny.
Ahí está. No, pero claro, tienes a un 1 como Garland. Mobley como 2 es maravilloso. Claro, entonces ya retalen como 3 te vale.
Hombre, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? Pero vamos, ya quisieran unos que yo me sé tenerlo allí para jugar de quintos en el oeste.
Markkanen, Ricky Rubio, Kevin Love, todo eso ya...
Antes hablabais de lo de Carmelo. Yo no voy a decir la estupidez de Tony de que es el mejor Kevin Love de todos los tiempos, ¿vale?
Dilo otra vez, que al final va a acabar el programa y va a haber algún comentario que diga es que Tony.
Correcto.
Ha dicho que este Carmelo es el mejor jugador de la historia.
Eso ha dicho. El caso es que Kevin Love, yo tampoco esperaba este nivel de él y se parece un poco al nivel de Carmelo en los Lakers, en todos los sentidos, en el sentido de profesionalidad, de saber lo que tiene que hacer en cada momento, de ayudar siempre que está en cancha sin hacer el tonto, de esforzarse en defensa. A mí me está gustando muchísimo Kevin Love este año.
Es el caso clarísimo de en un arco distinto de realidad, que al principio de temporada parecía el más probable. Al principio de temporada parecía que esto no les iba a ir tan bien y que Ricky iba a salir al mercado porque estaba en último año, etcétera, y que Kevin Love igual acababa, a pesar de todo lo difícil que es por su contrato, llegando a algún acuerdo de buyout. Este es el típico caso que si hay un buyout y va un aspirante, la gente dice, joder, ya ha resucitado, porque habría sacado un nivel así sí, y la sí, gente sí. Diría, joder, pues lo ha sacado allí porque está a gusto, pero es que es otro jugador, que a este le incluye el paso ese rarísimo por la selección de Estados Unidos que se marcha, o sea, estaba la persona muy bajada. Yo creo que van a ser All-Star los dos, Allen y Garland.
Mira, mi querido Víctor Arrufat, el otro día puso un tuit y pone, ¿te imaginas a los Nets con este Jarrett Allen y este Caris LeVert y sin Harden? Y dice,
claro, pero no, no vale. No,
pero dice, por cierto, lo que Cavs dio por Jarrett Allen fue Dante Exum, Josh sí, Christopher sí. y una segunda del 24.
Sí, bueno, es que ahí sí. Ahí, claro, o sea, en esa segunda sí, parte sí, sí. sí es donde se puede atizar a mano vuelta. A los Houston Rockets se les puede atizar a mano vuelta lo que hicieron en ese momento.
Qué barbaridad. Dante Exum, Josh Christopher y una segunda del 24 y te traes a un tío como Jarrett Allen.
Eso es, ¿qué, es qué la, el destilado de las reconstrucciones.
Sí.
Cuando te pones a traspasar sin ton ni son a lo primero que pilles. Y te salen a veces bofetadas como esta. Bofetadas como esta. Que quedas completamente en ridículo, por supuesto. No el caso de Nets, ¿eh? Hmm. Todo el mundo habría hecho lo de sí, Harden sin sí, ninguna
sí,
duda.
Sí, sí, sí. No, eso está claro.
No, y que tiene mucho mérito el ecosistema y tiene mucho mérito Big Staff, porque todas esas piezas, si no podíamos estar, Kemilov podía estar otra vez medio de vacaciones, Allen podía estar sin encajar.
Sí, Ricky Rubio aburrido, queriendo irse.
Este para mí, que yo ya le tenía seguido algunas otras épocas que ha tenido buenas entrenando, me parece uno de los personajes con mejor balance en la ecuación, o sea, peor balance en la ecuación, rendimiento o lo que demuestra barra narrativa, o sea, es uno de los tíos de los que menos se habla y menos tal y menos cosas se leen de estas mágicas y místicas, y a mí me parece que vuelve a demostrar que es un gran entrenador, un gran entrenador, que ha conjuntado una cosa que de la que tú y yo nos reíamos al principio de temporada.
Totalmente, y además hereda que esta franquicia ya había hecho la apuesta por John Bailing para años, o sea, cuando traes a una mega estrella de college siempre es para darle la franquicia a él, darle 5 años, 6, una reconstrucción profunda, etcétera, etcétera, y todo aquel desastre en el que huye ese entrenador lo hereda este. O sea, ya no es que seas interino, como es interino ahora en Sacramento, ¿no? Después de Luke Walton. No, es que eres interino de un proyecto fracasado en bloque, fracasa toda la franquicia, no es que echen al entrenador, es que fracasa la idea de franquicia a 5 años vista.
Al final,
es más complicado aún, sacar de esos restos un equipo competitivo.
Al final ha sacado lo mejor posible de Garland, lo mejor posible de Allen. Mobley ha llegado y ha empezado a rendir desde el principio de maravilla. Kevin Love estaba desconectado de la vida y está encantado. Ricky llega allí con ganas de volverse a Europa y está encantado de la vida. O sea, hay algo común ahí.
Y no hay un líder
tipo un LeBron, etcétera. O sea, eso no sale exactamente de un líder de vestuario, digamos. O sea, yo creo que tiene que haber un papel. Tiene pinta de que hay un papel muy, muy claro de Bickerstaff en todo esto.
Incluso en el mejor de los casos, la mejor de las hipótesis, jamás pensaríamos que iban a ser cuartos del este. Nunca. Incluso que todos fueran profesionales, buenos. No, a mí sí me creo que funcionen el trío de grandes con Markkanen, como le creía a Tony, y tenía razón. Sino incluso en eso, sí. Séptimos, octavos, peleando por la cuarta plaza.
Cuenta dos cosas. Una, que tuvieron una racha de muchas derrotas, porque tuvieron 4 o 5 lesiones de golpe, y dos, que han tenido el calendario más difícil de toda la NBA hasta ahora. O sea, es que es un cuarto que en realidad no solo no es engañoso, es real, sino que seguramente podrían estar muy por encima de eso.
Nos quedan 15-20 minutos y la gente quiere salseo. No se lo vamos a dar, no me vais a contar.
No vamos a hablar de Curry.
De Curry.
Vamos a hablar de lo de Curry, nada.
¿Qué quieres hablar de Curry?
Curry hemos hablado ya antes de que batiese el récord. Si es que...
No, pero espera, a ver, déjame decirlo a mí. Curry es un extraordinario jugador de baloncesto, es el mejor tirador de todos los tiempos y un tío que cambió la historia.
El Carmelo de este año ahí también.
Y Kevin Love. Bien, algo.
Yo me emocioné, me pareció muy bonito.
¿Hay algo más que decir? ¿Qué te pareció bonito? Sí.
Me emocioné, sinceramente. Pero ¿por qué? Esas cosas me emocionan.
¿El qué?
Con todo lo que soy para
¿el
otras,
qué te emociona?
Soy un tontorrón romántico, en el fondo. Tú lo sabes.
Sí.
Me emocionó cuando se abraza Ray Allen y está Reggie Miller regándolos con el molde. A mí esas cosas me emocionan, tío. A mí me emocionan.
La gente lo está viendo la cara de Pepe. Escúchame.
Sí, pero me da igual. A las 5 de la mañana hoy estaba viendo la segunda parte del Blazers, ya no sé ni con quién han jugado, el Blazers Grizzlies.
Sí.
Y eso no me emociona.
¿Por qué?
Pepe, pero el otro día,
¿por qué no te emociona?
Claro,
lo bonito
pero
que
el otro
es.
Día, a mí eso me emociona, tío, esa mística, a mí eso me mola mucho. Me emociona el chaval, el tío llorando ahí, me gusta.
A mí me ofende, incluso. O sea, ya no es que no me emocione, es que me ofende a mi intelecto toda la que se monta por este tipo
pues
de tonterías.
Tiene que desempatar Tony.
A Tony seguro que le gusta, hombre. A Tony le gusta todo. No es que le gusta hasta Carmelo.
Hay motivos que el oyente no tiene por qué conocer, por lo que un día como hoy deberías intentar estar un poco más de mi lado que del mío.
Vamos por a si la ahí. Cosa se pone seria a partir del 1 de enero.
Y ahora di, ¿te emocionó Stephen el récord de Stephen Curry en el Madison?
Entiendo la narrativa, pero
¿sí o no?
No. No, es verdad.
Se va a poner la cosa seria a partir de enero, efectivamente.
Entiendo que es parte de la moto que hay que vender y todas estas movidas.
Sí, pero no te emociona.
Pero entiendo que es parte de la cultura americana y es parte de lo que hace la NBA grande. Pero bueno, eso no significa que a mí, personalmente, individuo...
Y un poco hortera. Hay veces que es un poco hortera.
Hay que entender el
deporte, pero hay veces que pasan la raya y son un poco horteras. Y este es uno de esos casos. Uno de esos casos de excesiva hiperventilación con respecto a este tema.
No podemos... O sea, es muy difícil... poner en alza el deporte americano y no entender que estas cosas son intrínsecas a eso.
Lo sé, créeme.
Pero por eso que lo sé. Claro, que tú no tienes que hacer más a nadie. Entonces, bueno, me parece parte del show y normal, pero bueno, lo asumo como eso, como una parte más del show y ya está. Pero a mí personalmente no es de las cosas que más me transmiten.
Por seguir con el deporte norteamericano y la comparación evidente este mismo año en el que... Bueno, no hace falta nombrarlo, un jugador que ha batido un cierto récord de pases y de yardas y de touchdowns y todos.
Semana,
lo que nos faltó en la NBA es lo que pasó en la NFL, que hubo que ir a la grada a buscar el balón porque el receptor no se dio cuenta del récord y entregó el balón a un aficionado en la grada. Y tuvieron que ir luego, al final del partido, al aficionado de, oye, macho, que este es el balón del récord. Esto no pasa en la NBA. La NBA es imposible. Se han olvidado que ese balón es el del récord de triples. No te preocupes. Llevan una semana que no hablan de otra cosa. ¿Cómo se van a olvidar?
Pero te doy un vídeo de cuando batió el récord Miller primero, que metió el triple y ya está.
Claro, y siguió, efectivamente.
Pero a mí sí, yo lo estoy viendo. Yo no llego a emocionar si lo bate, pero luego lo bate y el tío llora y se abraza con Ray Allen. A mí me emociona.
Genial, tío. Genial.
¿Esperáis algún movimiento raro? En este mercado. O sea, porque el de Simmons es obvio. Pero
no ahora, no ahora. Yo, esta idea de que hacéis todos los vendemotos de YouTube y de Twitch y de tal, de hacer se abre el mercado y tal, que lo hicisteis todos lo hicisteis ayer.
Las siete operaciones.
Es que de verdad, son unos vendemotos. Yo, pero ¿cuándo coño que haya acabado el periodo en el que no se puede traspasar haya significado que se haya hecho un traspaso? No ha pasado nunca en la historia. Aquí hasta febrero la cosa está más o menos calmada. Seguro que va a haber algún movimiento antes, ¿vale? Pero no hoy, no mañana, evidentemente.
Bueno, pero hay equipos que empiezan a estar, no voy a decir con el agua al cuello, pero por el pecho sí, ¿eh? O sea, por ejemplo, ayer Miami vuelve a ganar a Filadelfia. Y dices, sí. Filadelfia, uh-huh. Algo va a tener que hacer. Porque...
Pero Filadelfia, ya ha dicho Daryl Morey que puede esperar 3 años si no le llega la oferta que quiere.
Pero al final es imposible que siga rebotando la presión. O sea, al final, en un equipo que su jugador franquicia es Embiid, tiene que haber presión porque no puede seguir gastando el tiempo. Y yo, Tony, aparte de lo que he dicho antes de Eric Gordon, por ejemplo, me gustaría ver a Miles Turner o en Milwaukee, que no sé si es posible, sin Brook López. O me gustaría muchísimo ver a Miles Turner en Charlotte Hornets, tío. Porque
lo he leído y estoy completamente de acuerdo. En Charlotte necesitan juego interior, claro. Y necesitan ser agresivos. Necesitan ser activos, porque tienen equipo para ello. Y es obvio que les encaja mejor Turner que Sabonis. Yo estoy muy de acuerdo en esa que dice Juanma.
Es un fit tipo el de Aaron Gordon del año pasado en Denver.
Correcto.
Que decías, hacedlo, joder, ahí hacedlo, que es el pum.
Mira, ayer nosotros nos salieron dos cosas así. Una era Turner, que evidentemente parece que es uno de los destinados. Cuando tú te vas a ver cómo se ha reconstruido Chicago, lo primero que te das cuenta es que Karnišovas va a muerte con el machete, que este no deja rehenes, este va a ir y se va a cargar y va a cambiar lo que haga falta para hacer un equipo más competitivo. ¿Os parece muy extraño, pensando que Vucevic fue el primero que llegó antes que DeRozan, que pruebe a mover a Vucevic en busca de un interior más defensivo, que no le dé tanto, quizá no le dé tantos puntos como le puede dar, no como le está dando, pero sí que le puede dar Vucevic? Esa es una de las cosas que nos dejó ahí.
No me extraña, a mí no me extraña, porque yo también tengo la mosca detrás de la oreja con el tema Vucevic.
Sí.
Me ha parecido que es la gran clave de los Chicago Bulls, ¿vale? De si pueden dar un pelín más o no, y estoy seguro que Karnišovas lo ve parecido, y que si no lo ve en pista, pues claro que lo va a mover. Sí, no me extrañaría nada que ahí hubiera movimiento.
Y, jolín, a Miles Turner cambias cromos, mandas algo más para cuadrar salario, tal, no sé qué. Y...
es que MyScatter nos encaja en todos los sitios sí. que necesiten presencia interior, ¿verdad? En casi todos los sitios donde ves al equipo que necesita presencia interior, te encaja fácil.
Y otra pedrada que nos salió era Bledsoe. Es el año que viene, lo puedes cortar por 4 millones si lo haces antes del 29 de junio. Es decir, que viendo el resultado que les está dando a los Clippers, pues parece que pueden prescindir de él sin ningún problema. Y un sitio donde se nos ocurrió mandarlo fue a Denver.
A Milwaukee.
No, a Denver. A Denver.
Claro, era broma.
Por Will Barton. Porque Will Barton en un principio, si el año que viene está todo el mundo bien allí, con Jamal Murray, con Michael Porter Jr. y con Jokic y con Aaron Gordon, tienes ya tal, lo que te da Will Barton, puedes prescindir de ellos. Y si Bledsoe te sirve, pues lo cortas o lo renuevas o ya ves cómo te lo haces.
Yo, Tony, creo que hablo además por los otros, también por Pepe.
Estoy convencido de lo que vas a decir, pero absolutamente convencido.
Esperábamos quizá un poco más de fuegos artificiales.
Sí, yo esperaba otro tipo de escenarios.
Sí. Un beso por Barton es como... Vamos a ver, Tony. Nos has dejado un poco...
La palabra es irrelevante.
Esperábamos un poco tan a los gorrios y no sé qué. Y ha sido como, bueno, pues quizá... más uno en la win column.
Bueno, ahora mismo...
Luego esto tiene fama de radio antigua y tertulia aburrida, pero es que no...
No, fama, bueno, o sea, oye, lo dice nuestro productor.
Entre el quinto y el octavo del oeste.
Entre el quinto y el octavo, dos jugadores absolutamente prescindibles, ¿sabes?
Bien, seguramente está bien pensado, ¿eh? Pero quiero decir que
hombre, bueno. Pues venga, lo que se habló el otro día de Simmons por Westbrook, eso...
Eso sí, coño. Eso luego lo podemos poner en redes, coño.
¿Y el factor Danny Ainge? ¿Creéis que hace algo de cosquillas a este mercado? ¿O todavía hay que esperar al verano?
Bueno, sabemos que Utah va a estar a punto de hacer muchos traspasos espectaculares a partir de ahora.
Pues estoy fuera de ese meme. Me he zambullido en que vamos a ver al Danny Ainge de 2005.
Pero
creo que es para lo que lo llevan.
¿Por qué?
Porque creo que Utah es un equipo suficientemente estable y bueno para, si sigue con este status quo, todo el mundo estar más o menos bien, ¿no? Si traen a una figura como esta, no es para estar más o menos bien. No es para tener lo de los últimos 10 años de Danny Ainge en Boston, de casi, casi sí, casi no, veremos a futuro, etcétera. Si da igual, si eso ya lo tienen. Lo único que quieren es dar el siguiente paso, que es pelear por el anillo. Y evidentemente en Utah no lo puedes hacer porque no atraes grandes agentes libres, etcétera. Y con Danny Ainge sí que tienes esa figura. Creo que le van a dejar. Él mismo coge este puesto de trabajo con cierta dosis de agresividad, con cierta dosis de vamos a pelear el anillo porque ya tenemos un buen equipo y para seguir siendo un buen equipo no hace falta nada más. Así que tengo la sensación de que va a haber movimiento, que acierte o no, pero tengo la sensación de que vamos a ver un Danny Ainge que no es el de los últimos 10 años en Boston, sino el de la primera etapa.
Pues no me parece mal razonamiento. No. Yo estaba ahí con las bromas, ¿sí?, y me había perdido.
El razonamiento desde luego que es bueno. La cuestión es lo que te permite hacer Utah. Es decir, Donovan Mitchell, evidentemente, es importante.
Está claro, pero tiene que haber algún... Para algo lo traen. Tiene que haber cosas que se pueden tocar. No son ni Gobert, ni Mitchell, ni Conley, pero todo lo demás seguro que se puede tocar.
¿Conley no?
Yo creo que no. Yo creo que Conley es extraordinariamente relevante para ese equipo.
Lote de Bogdanovich y el futuro.
Seguro. Ingles, tal, no sé qué, seguro. Seguro que lo va a poner en el mercado y, por seguir el chiste, conseguirá casi moverlos.
Sí, no, está bien tirada esa, Pepe. Está muy bien tirada. Yo de inicio lo veía como Juanma, ¿eh? De uff, no sé esto, tal, no sé qué. Pero sí que es cierto que si te traes a un tío como Ainge no es para seguir igual. Para seguir igual te queda.
No, y demuestra ambición, quiero decir. Sí. Tú, para seguir siendo tercero del oeste, ganar 55 partidos, pelear hasta semifinales de conferencia, tú eso ya lo tienes asegurado. Si eso te vale, y por qué no iba a valerte, ¿vale? Porque es complicado dar el siguiente salto así porque sí, pues no cambias la figura del presidente. Y si vas a por una gran figura de la historia de la NBA, que lo es, tú estás mostrando ambición. Entonces, estás mostrando ambición, eso se va a notar, seguro.
Tenemos que pensar, cuando hablemos de Simmons, hay que meter a Utah por ahí.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Ríete.
No,
creo que esté fuera de ningún escenario grandilocuente, sí. ¿No? Bueno, pues estoy con viendo, esta exhibición de razonamiento, creo que es buen momento para acabar.
Yo, cuando juntas el pulgar y el índice y el corazón, es,
¿sí?
Es ya, ¿no?
La señal de tijera.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué lo ha hecho, Javi? ¿Lo ha hecho machicado?
Sí, tres
yo no
veces.
Sé, yo no sé qué es eso, tío.
No, yo no. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Yo no lo he hecho.
La
yo
señal
no he
universal hecho. De la tijera.
Javi machicado, ¿te ha entretenido esta tertulia de mierda casposa y viejuna acabada? Bien, bien. Nos hace una señal como que, ok, todo fabuloso, todo de fábula. Pues con el agradecimiento a Javier Machicado, sin duda, nuestro mayor hater, y también... A todos los que escucháis esto, nos despedimos hasta la semana que viene. Tony, abrazos.
Un abrazo.
Hasta luego, Juanma.
Pero...
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.